Se termina la ronda de comodines, tenemos ya ronda divisional confirmada, partidos, horarios, días, todo. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Lástima que la ronda de comodines terminó con dos partidos no tan cerrados, no tan atractivos de alguna forma, porque los primeros cuatro encuentros de la semana, los dos del sábado, los dos primeros del domingo, fueron de verdad cine. Estos son los horarios confirmados para la ronda divisional. El sábado a las 3:30 de la tarde, hora del centro de México, Bills se enfrenta a Broncos. El mismo sábado, 49ers en contra de Seahawks, round 3 a las 7 de la tarde. Y el domingo a las 2, Texans en contra de Patriots, mientras que 5:30 de la tarde, Rams visitando a los Bears. Vamos a hablar de cada uno de los partidos de esta ronda de comodines, mi análisis, mis comentarios al respecto. La victoria de los Rams en contra de los Panthers. Rams dominó todo el cuarto uno, Panthers básicamente se encargó de la mitad del partido y el cierre de Rams sí fue digno de un quarterback en una temporada clave, en una temporada en la que estaba frente a su mejor oportunidad probablemente de hacerse de un segundo anillo. Un Matthew Stafford que se vio en esa última serie ofensiva de nivel All-Pro, de nivel de MVP y una oportunidad de oro. Se fue 6 de 7, 71 yardas, touchdown en esa última serie. Un muy buen pase de touchdown y muy ad hoc a la temporada de los Rams con múltiples formaciones de tres tight ends. Tiene el touchdown con justamente uno de esos tight ends. Stafford inició fuerte, recibe un golpe en la mano que se confirma que no es nada grave, no se dislocó, no se fracturó, pero que sin duda alguna le afectó, creo yo, en el desarrollo del partido en contra de Carolina. Además de que la secundaria de Panthers, sobre todo la pareja de esquineros, se fajó a mitad del partido en contra de Puka Nacua y de Davante Adams, dieron un gran partido y permitieron que Carolina regresara justamente al encuentro. Puka salvó a Stafford de una segunda intercepción que hubiera sido importantísima. El partido estaba 20-24, 11 minutos por jugar, ganando ya a Panthers. Puka desvía el balón, convierten después en cuarta oportunidad y viene un touchdown que pone por allá a los Rams cerca de la victoria. Entonces, sin duda alguna, esa salvada que da Puka Nacua va muy de la mano también con el partidazo que dio, ¿no? Bryce Young se levantó después de una intercepción tempranera, extendió jugadas, corrió incluso para un touchdown. Jalen Coker dio el partido de su vida con 9 recepciones para 134 yardas, con un precioso pase de touchdown de Bryce Young a la esquina de la zona de anotación. Cuidado con los special teams, con los equipos especiales de los Rams. Esta jornada de comodines nos confirmó la importancia de equipos especiales para no perder básicamente los partidos, ¿no? Tienen un despeje bloqueado que termina en el touchdown de los Panthers para tomar ventaja 39-27 en ese momento, y es muy bien sabido, son bien conocidos los problemas de equipos especiales en Los Ángeles. De hecho, ya hasta cambiaron de coordinador de equipos especiales hace cerca de un mes después de esa derrota en Seattle en el Thursday Night Football. Victoria de los Bears, remontada épica de los Bears en contra de los Packers. Todo lo malo que le pudo salir mal a los Bears en la primera serie, en la primera parte, salió todavía peor. De lo que te puedes imaginar, salió todavía peor. Parecían los Bears hace 2-3 años con la primera selección global, con drops, castigos, fumbles, intercepción. Estuvo irreconocible ese equipo de Chicago. Los Packers aprovecharon y parecían aquellos Packers que ganaron en Dallas en playoffs con touchdown, touchdown, touchdown en las primeras tres series ofensivas. Fallan un gol de campo, hablando de equipos especiales. Pero la primera parte fue magnífica para Green Bay, ¿no? Green Bay aprovechando además que inició en terrenos favorables con un Ben Johnson agresivo. Una vez que te la juegas en cuarta oportunidad desde el inicio del partido, tienes que mantener de alguna forma la agresividad. No puedes hacerlo una sola vez y después decir, me salió mal, ya me dio miedo, me acobardo y dejo de hacerlo. Lo único que no me gustó fue la cuarta oportunidad y 4 en la 31 de su propio terreno que se jugó Ben Johnson. Esa fue la única que no comparto. Fuera de eso, entiendo la preocupación que tenía por su defensiva. Entiendo que sabía que tenía que maximizar de alguna forma sus series ofensivas, anotar puntos, porque su defensiva es lo que se estaba comiendo. Y yo creo que fue una mentalidad de todos modos me van a hacer touchdown en la respuesta a los Packers en esta primera parte. Ya mejor que me la regresen rápido, ¿no? Mejor tener otra vez el ovoide de regreso. A partir de ahí, la defensiva de los Bears se fajó. Aplausos para la defensiva de Chicago, que en la segunda parte fue despeje, 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 touchdown, gol de campo fallado. Y como se terminó el partido en esos últimos segundos, ¿no? No sé dónde salió esa versión de la defensiva de los Bears, no la hemos visto mucho este año, pero sí existía. La clave fue presionar a Jordan Love, mandarle blitz, llenarlo de jugadores defensivos extras que fueron por él, porque Jordan Love se fue 2 de 9 bajo presión. Funcionó bastante bien. Hablemos de Caleb Williams. Caleb Williams tiene todos los superpoderes, solo que a veces anda muy, muy fino y a veces le falta calibrar. Pero no es de un domingo a otro, es de una serie a otra, es de una jugada a otra. Es un tipo que todavía, creo yo, no puede como controlar el superpoder natural que básicamente le dio la que le dio el mundo, ¿no? Que le dio Dios. El pase en 4th and 8, con 5 minutos por jugar, el marcador 27-16 es una salvajada de pase. Salva básicamente el partido. En mi opinión, es uno de los mejores pases, tomando en cuenta el contexto de salir a la izquierda, la posición de los defensivos, cómo cae ese balón. Para mí es de los mejores pases que he visto en mi vida, se los juro. Lo que sí tiene ese gen como ganador, ese gen que remonta, ese gen que no le pesa el momento. El partidazo del novato Colston Loveland, 8 para 137 yardas. Y otra vez, equipos especiales, 7 puntos que dejó Brandon McManus. También hubo un muy buen regreso de Devin Duvernay en la remontada de los Bears, así que equipos especiales. Buffalo fue a Jacksonville y le ganó a los Jaguars porque Josh Allen quería ese primer triunfo como visitante en los playoffs. Se llevó golpes importantísimos, pero se levantó de cada uno de ellos y sacó el partido adelante. Remontó hasta 2 veces en el cuarto cuarto Josh Allen. 28-35, 273 yardas, un touchdown por aire. También agregó 33 yardas por tierra con sus respectivos 2 touchdowns. Fue excelente bajo presión Josh Allen. 9 de 12 para 144 yardas cuando la defensiva de los Jaguars estaba encima de él. Hablábamos en la previa, es el quarterback de estos playoffs que te puede hacer eso, que te arrastra a la defensiva rival en cuarta oportunidad y pulgadas hasta la yarda 1 para preparar el touchdown ganador. Y estoy hablando literal y figurativamente de esa jugada con la que cerraron. Jaguars, me entristece que se hayan alejado tan pronto del juego terrestre o que se hayan olvidado de él. Por momentos, 154 yardas en 3 acarreos. Estaban corriendo 6.7 yardas en promedio porque esta defensiva de los Bills es mejor la secundaria que la defensiva terrestre. Estaba funcionando, sintieron la presión, el tiempo, la remontada, ver a Josh Allen y no sé por qué, pero se alejaron de ese juego terrestre. Trevor Lawrence tuvo un buen partido en general. Intercepción en la primera parte que terminó en gol de campo de los Bills. Su segunda intercepción selló la derrota de los Jaguars. La secundaria de Buffalo es mucho mejor, insisto, en la secundaria. La defensa de Buffalo es mejor en la secundaria que en la defensiva terrestre. Y los Jaguars no aprovecharon. Creo yo que Lawrence jugó bien. No fue Lawrence que cerró la temporada regular, pero tampoco es como que él entregó el partido para Jaguars. San Francisco también fue a Filadelfia y le ganó a los Eagles. Kyle Shanahan lo sigue haciendo. O sea, la diferencia de talento entre el lesionado roster de San Francisco y el completo de Eagles era inmenso, pero eso no le importa a San Francisco. Todavía perdieron a George Kittle en el segundo cuarto. Tener que rascarle la hoja de jugadas para hacer un touchdown en doble reversible de Jawan Jennings a Christian McCaffrey, que hemos visto ya en la Bahía de San Francisco. ¿Saben qué también fue poético hablando de justamente recuperarse de las lesiones? Que hablamos de cómo Fred Warner estaba lesionado, Tatum Betum estaba lesionado y viene como el quinto o sexto linebacker, que es Eric Kendricks, que ni siquiera estaba en el roster hace unas cuantas semanas, y te cierra el partido, ¿no? Y te hace la tarea al final. Eso habla excelente de Robert Saleh. Kendricks tuvo 10 tacleos, 2 para pérdida de yardas, el pase desviado en cuarta oportunidad ya para sellar la victoria, ¿no? Los Eagles fue más de lo mismo, arrancar bien, desaparecer a partir del segundo, mediados del segundo cuarto, ni se diga en la segunda mitad. Hicieron 2 touchdowns en 3 series y después despeje, 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 gol de campo, despeje, gol de campo y cuarta oportunidad al final del partido. Tiene que encargarse Nick Sirianni de esta ofensiva, o sea, sentirse más responsable, creo yo, de esta ofensiva y no delegar tanto hacia Kevin Patulo y compañía. Me creo que no va a seguir. Veremos también qué pasa con el caso de AJ Brown. El domingo por la noche fue para los Patriots. Qué decepción lo de los Chargers. Qué decepción. Probablemente el peor equipo. Bueno, los Steelers también tienen por ahí algo que decir, pero de los peores equipos en esta ronda de comodines, no hubo cambios, no hubo ajustes, no hubo respuesta a los problemas. Fue más de lo mismo todo el partido. Herbert fue capturado 6 veces, golpeado otras 11, 159 yardas en 37 intentos. Fue presionado en 30 de los 37 dropbacks que tuvo. Aún así creo que No estuvo tan grave como otros partidos para Justin Herbert el tema de la presión, porque no es la mejor línea defensiva. Lo que me estresó demasiado fue que los Chargers vieran como una opción real y como una opción viable el poner a Herbert a correr el ovoide. Y no, Marion Hampton prácticamente lesionado del tobillo. Lo mejor que se les ocurrió fue poner a Herbert a correr. En la segunda serie que reciben el ovoide en la yarda 10 de New England, los primeros tres jugadas fueron tres carreras de Herbert, lo cual no lo comparto. Sale Christian González del partido y ni así fueron agresivos, ni así quisieron intentar más cosas con los wide receivers, tuviera o no tuviera presión Herbert. La línea defensiva de New England dominó. No es la más talentosa. Milton Williams sí es un tipo top. No es la más talentosa en general, pero se aprovecharon justamente de la situación interior y exterior de la línea ofensiva de Los Ángeles. Y Drake May en su debut de postemporada contra una muy buena defensiva después de enfrentar equipos muy cuestionables, se dio cuenta que no era tan fácil. Quedó a deber el posible MVP de la temporada regular. El juego terrestre lo salvó, la defensiva, Ramondre Stevenson, el mismo May, lo que pudo conseguir con las piernas. Y cerramos la ronda de comodines con la victoria de los Texans en contra de los Steelers. ¡Qué repasada le puso a la defensiva de Houston a la ofensiva de Pittsburgh! Pero de las buenas, ¿eh? 6 puntos permitidos, 2 de 14 en terceras oportunidades, 112 netas, yardas netas aéreas, 4 capturas, 1 intercepción pick 6, 2 fumbles, 1 recuperado hasta las diagonales. Hablando de efectividad aérea, fue el tercer peor partido para un quarterback este año, playoffs y temporada regular. Solamente estuvieron peor Justin Fields y Cam Ward cuando enfrentaron a los Denver Broncos. El problema de los Steelers, hice un video en Mundo NFL, te invito a verlo, Mundo NFL aquí mismo en YouTube, en su canal. Hablando justamente de lo que, bueno, apenas se va a publicar este video el día martes por la tarde. Hablando justamente del pecado de los Steelers. Este juego se llama fútbol americano. Pero las claves son las terceras oportunidades. Equipo que convierte en tercera oportunidad, equipo que constantemente está ganando menos partidos. Para Steelers es 2 de 14 en tercera oportunidad, pero ojo, 1 de 10 cuando tenían más de 10 yardas por avanzar. Y el promedio en yardas por avanzar en tercera oportunidad para Steelers en este partido, 11.3. ¿Cómo vas a estar requiriendo de 12 yardas constantemente solo para mantenerla? Ofensiva con vida. Ese fue el gran problema de Steelers. Y más porque, tomando en cuenta que es una ofensiva inoperante, es una ofensiva fría, es una ofensiva que depende de 2 segundos balón fuera, 2 segundos buscar un running back, un tight end, y que realmente no es sostenible. Tienes tercera oportunidad y largo, tienes que esperar más tiempo en la bolsa, y está Daniel Hunter, y está Will Anderson, y está Sheldon Rankins para abusar de la línea ofensiva de los Steelers, y por eso salió fatal todo. Por eso salió fatal todo. Si ese fue el último partido de Aaron Rodgers, su último pase va a ser un pick six, por cierto. Es insostenible tener a Rodgers un año más con este nivel, con este miedo a ser golpeado, con esta constante precaución de no recibir castigo, ¿no? Si CJ Stroud jugaba normal este partido, no me quiero imaginar la paliza que hubiera sido. La defensiva de Steelers mantuvo esto cerrado. Fueron 5 fumbles de CJ Stroud en las estadísticas, perdió 2, intercepción adentro de la 10 del rival. Y que Metcalf regresó sin pena ni gloria. 2 recepciones, tuvo un drop grosero también en algún punto del partido. Par de rutas verticales con opción a hacer más, a conseguir la conversión en tercera oportunidad, a hacer incluso el touchdown, pero no había tiempo como para poder trabajar a Metcalf de forma vertical. Y otra historia de lo mismo para Steelers, perdiendo en la primera ronda de los playoffs. Son 6 ocasiones consecutivas que clasifican y se van a la primera que juegan. Así que preocupante lo que está pasando en la franquicia de los Steelers. Se viene otro off-season interesante. Tendremos previa de la ronda divisional. Bills Broncos, Niners Seahawks, Texans Patriots y Rams en contra de los Bears. 4 muy buenos partidos. Viene el mejor fin de semana del año. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.